Estamos en Gemara Rosh Hashanah Kaf Alef Amud Beis 21b. Hoy vamos a estudiar en detalle una cuestión que apareció en la página anterior en Kaf Alef Amud Alef 21a, en donde Levi fue a Babel, a Babilonia, el 11 de Tishrei, y la gente había ayunado el día anterior porque pensó que el mes de Elul, como todos los años, tiene 29 días. Ese año también había tenido 29 días y por lo tanto Yom Kippur fue el día anterior, el 10 de Tishrei. Él llegó y dijo: ustedes ahora están comiendo en el día en que Eretz Israel es el 10 de Tishrei, es decir, Yom Kippur. La gente le dijo: entonces vos vas a testificar para nosotros que hoy es el 10 de Tishrei y por lo tanto deberíamos ayunar el día de hoy también, a pesar de que ayunamos ayer. Hoy también deberíamos ayunar, es el Yom Kippur, el día de la expiación, el perdón, etc. Y Levi contestó: no, yo no escuché de la boca del juzgado en Yerushalayim, del Beis Din, que haya empezado el mes, que haya santificado el mes, y por lo tanto yo no voy a testificar. Ahí termina esa historia. Hoy la Gemara va a tratar en detalle esta cuestión, y vamos a entender por qué Levi no quiso testificar. Kaf Alef Amud Beis, 21b. Dice la Mishnah: al Shnei Chodoshim Mechalel Eretz HaShabbes, por dos meses, es decir, los testigos que tienen que ir a testificar en el Beis Din en Yerushalayim, que vieron la luna, si estaban a una distancia determinada, que daba el tiempo de llegar antes de que termine el día, de manera tal que el mes se santifica durante el día, no a la noche. Entonces, si ellos vieron la luna, por ejemplo, el 29 de un mes determinado, después vamos a ver los detalles de qué mes, etc. Pero si ellos vieron la luna el 29 terminando el día, entonces daba tiempo desde donde ellos estaban hasta llegar a Yerushalayim, de manera tal que el 30 puedan santificar el nuevo mes, de manera tal que el mes anterior tuvo 29 días, el mes siguiente empezó en el 30, digamos, del mes anterior, entonces tenían que ir a Yerushalayim, e incluso si tenían que ser mejal el Shabbos, incluso si tenían que profanar el Shabbos, que es una cosa súper importante en la Torah, están los 10 mandamientos, etc., debían hacerlo. ¿Pero en qué casos? Dice la Mishnah: hay dos meses por los cuales los Eidim, los testigos, profanaban el Shabbos. Nisan y Tishrei. Nisan es el mes de Pesach, 15 de Nisan es Pesach, y Tishrei es el mes de varias fiestas, Yom Kippur, y principalmente en este contexto que estamos estudiando, el 15 de Tishrei, Sukkot. ¿Por qué? Explica la Mishnah: Shebahen Shluchim Yoitzin Lesuria. Porque por estos meses, los enviados del Beis Din, una vez que fue santificado el mes, y esto es justamente lo que estamos discutiendo, en qué momento salían, vamos a ver más adelante en la Gemara, en el Talmud, por estos meses los Shluchim, los enviados, salían hacia Suria, o sea, hacia Babilonia y el resto del exilio del pueblo judío fuera de la tierra de Israel. ¿Para qué? Uvaen Mesakim y Mesamoyades, porque por estos dos meses, arreglamos las fiestas. Es decir, ¿cuándo va a caer Pesach? El 15 de Nisan. Es decir, ¿cuándo va a ser el 15 de Nisan? ¿Y cuándo va a caer Sukkot en el 15 de Tishrei? ¿Cuándo va a ser el 15 de Tishrei? De acuerdo, así, Elul tuvo 29 días o no en el caso de Tishrei, o si Adar tuvo 29 días o no en el caso de Nisan. Ukesheha y Beis HaMikdash Kayam, continúa la Mishnah diciendo, cuando el templo estaba construido, Mehalalin Afal Kulan, se profanaba el Shabbos incluso por todos los otros meses, no solamente por los dos meses de Nisan y Tishrei, sino que por todos los meses los Eidim, los testigos, debían incluso profanar el Shabbos, si era necesario, por supuesto, debían profanar el Shabbos para testificar en el Beis Din que vieron la luna nueva. ¿Por qué? Explica la Mishnah. Mipnei takonas ha-korban, por literalmente el arreglo del Korban, de la ofrenda de Rosh Chodesh. Cada día del año tenía dos ofrendas, Tomit Shel Shachar, Tomit Shel Ben Arbaim, una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde. En adición a esto, Rosh Chodesh tenía diferentes ofrendas específicas correspondientes al comienzo de un mes. Shabbos tenía ofrendas específicas correspondientes a Shabbos, y cada fiesta con sus ofrendas determinadas. Pero el punto acá es que Rosh Chodesh, el comienzo de un mes, correspondía traer ciertas ofrendas específicas de Rosh Chodesh. Entonces, para que esas ofrendas sean traídas en el momento adecuado, es decir, para poder declarar, el nuevo mes en el momento adecuado, para llevar las ofrendas en el momento adecuado, entonces los Eidim, los testigos, profanaban el Shabbes por cualquiera de los meses para testificar en el Beis Din que vieron la luna para poder declarar el mes, el comienzo del mes, cuando corresponde. Esto es lo que dice la Mishnah. Explica la Gemara. Al Shnei Chodoshim Besuloi. Pregunta la Gemara. La Mishnah dice que hay dos meses que los Shluchim Yoitzim, los enviados del Beis Din, salen a informar al resto del exilio del pueblo judío que comenzaron los meses en tal momento. ¿Solamente por dos meses? ¿Besuloi? ¿Más no? ¿Urreminu? Hay una contradicción en la Braisa. La Braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Al Shishachotoshim Ashluchim Yoitzin, por seis meses diferentes, los enviados salen. Entonces, ¿por qué dice la Mishnah que solamente hay dos meses, Nisan y Tishrei, que los enviados salen del juzgado a informar, etcétera? Son seis meses que salen. Omar Abaye, Ajikamar, dice Abaye. No, no, no. Esto es lo que dice la Mishnah. Dos puntos. Al kulam shluchim yoitzim mi boeref. Por todos los meses, todos los 12 meses del año, los enviados del Beis Din salen a la noche a informar a todo el resto del pueblo judío que empezó el nuevo mes. Al nisan veal tishrei ache ishmu mi Beis Din mekudash. Pero por nisan y tishrei, por estos dos meses tan especiales, que tienen fiestas tan importantes en el pueblo judío, no salían los enviados del Beis Din, del juzgado, hasta que escuchaban de boca del juzgado la palabra Mekudash. Mekudash significa santo, o sea, santificado. Empezó efectivamente el nuevo mes. Ahora vamos a explicar esto. Tanya, no me haji, también aprendimos en una braisa. Al kulan yeitzim mi ba'erev, por todos los meses se sale durante la noche. O sea, no es solamente una frase de Abaye, una explicación de Abaye, sino que es una braisa, mucho más poderosa que solamente una explicación de Abaye. Tanya la miaje, aprendimos entonces en una braisa de la misma manera. Al kulan yoitzim iba erev, por todos los meses salen al anochecer. Al nisan al tishrei, al cheishmu bepi beis din mekudash. Por nisan y por tishrei salían los enviados del beis din solamente después de escuchar de la boca del beis din mekudash, santificado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre nisan y tishrei y el resto de los meses? Que al respecto de todos los meses los shluchim salían al anochecer. Y al respecto de Nisan y Tishrei, los shluchim salían solamente si habían escuchado de boca del Beis Din Mekudash. Un comentario, se llama el Peirush, comentarista, que no sabemos quién es exactamente o quién era, del Rambam, cuando Rambam habla de estas leyes, explica que por cuanto Pesach y Sukkot, o sea, Nisan y Tishrei, son meses tan importantes que contienen fechas tan importantes, querían estar los shluchim, los enviados, seguros en forma absoluta de que realmente el Beis Din, el juzgado, había declarado el nuevo mes. ¿Por qué? Podía ocurrir lo siguiente. Vamos a ver diferentes casos. Supongamos que se vio la luna el 29 del mes, hacia el anochecer. Todavía no terminó el día, se vio la luna. Con seguridad al otro día, el Beis Din iba a declarar el comienzo del nuevo mes, porque se vio la luna el 29 del mes. Lo que pasa es que no daba tiempo, por cuánto solamente se puede santificar el mes durante el día, si se vio la luna hacia el final del 29 del mes, entonces no daba tiempo de ir a testificar para santificar el día ese mismo. Porque aparte los meses lunares 29 días tienen con seguridad. Entonces al otro día con seguridad iban a declarar el nuevo mes. O si se vio la luna durante la noche del día número 30, entonces con seguridad al otro día iban a declarar el nuevo mes. Ahora bien, por esto, durante todos los meses del año, los shluchim salían durante el anochecer. Al anochecer, ¿qué quiere decir los shluchim salían? Si llegaron testigos al Beis Din, o si se vio, como vamos a ver más adelante, Baalil, todo el mundo vio la luna el 29 del mes. Entonces, con seguridad, mañana van a llegar testigos. Entonces los shluchim ni esperaban. Salían directamente a declarar el comienzo del nuevo mes, a pesar de que no escucharon del Beis Din que fue santificado el nuevo mes. Pero cuando estamos hablando de Nisan y de Tishrei, que son meses, como dijimos, que contienen fiestas tan importantes, los shluchim esperaban a salir hasta escuchar del Beis Din que el mes fue santificado. ¿Por qué? De vuelta, porque son días tan importantes los que contienen estos meses, Nisan y Tishrei, queremos estar absolutamente seguros de que el Beis Din santificó el nuevo mes. Porque puede ser que la gente vio la luna Y el Beis Din decidió por alguna razón no santificar el nuevo mes y esperar un día más. Y los Shluchim salieron a la noche, no esperaron a ver qué iba a pasar al otro día y terminaron informando erróneamente a todo el exilio del pueblo judío que Pesaj está al día o que Sukkot está al día, etc. Entonces, en esos dos meses específicos es que los Shluchim esperaban hasta el otro día, esperaban hasta escuchar que el mes fue santificado, empezó, y recién ahí salían a informar al resto del exilio sobre el comienzo del nuevo mes. La diferencia, al fin y al cabo, así explica Rashi en un Rashi largo en la página, la diferencia, al fin y al cabo, es un día y poco. Un día y poco. ¿Por qué? Los Shluchim no viajaban en Shabbos. Si bien los Eidim, los testigos, profanaban en Shabbos, y entre paréntesis, suena de la Mishnah que solamente por dos meses los Eidim, los testigos, profanaban el Shabbos para testificar por esos dos meses, ni San Itishe. Pero en la práctica, Rashi explica, Toises explica, todo el mundo está de acuerdo que Mina Toira, bíblicamente hablando, se debía profanar el Shabbos, los testigos, por cualquier mes, para testificar en el momento adecuado para que los korbanos, las ofrendas de ese mes, las ofrendas del comienzo de ese mes, Rosh Chodesh, sean ofrendadas en el momento adecuado. Bemoya Doi, es decir, dice el Pasuk, vas a santificar el mes en el momento adecuado, quiere decir incluso en Shabbos, había que ir a testificar incluso en Shabbos, pero por cuanto ya no tenemos Beis HaMikdash, ya no tenemos templo y ya no hay ofrendas de Rosh Chodesh, entonces no es necesario profanar, perdón, no me salía la palabra, no es necesario profanar Shabbos para testificar por los otros meses, pero Nisan ni Tishrei, que tienen meses, fechas importantes, etcétera, por estos dos meses se continúa profanando el Shabbos, los testigos, si es que es necesario, para testificar en el Beis Din. Cerramos, digamos, el paréntesis. El punto es entonces que la diferencia entre si los Shluchim salían a la noche o de día es muy poca, pero es una diferencia al fin. Porque los Shluchim no viajaban en Shabbos, los Eidim profanaban Shabbos, los Shluchim no. Los Shluchim no viajaban en Shabbos. Entonces, si el mes comenzó en Shabbos, supongamos que el 29 de Adar era viernes, el primero de Nisan, porque vieron la luna, etc., es Shabbos, y fueron a testificar en Shabbos, y declararon el nuevo mes en Shabbos, los Shluchim, los enviados, salían recién Motzoy Shabbos, al final de Shabbos, y viajaban una serie de días. El punto es que al fin y al cabo terminaban viajando 12 días. 12 días, el primero no viajaron, el 15 por supuesto que no viajaban, y un Shabbos en el medio, el 8 del mes, era Shabbos también, es decir, el 1 del mes de Shabbos, el 8 del mes de Shabbos, el 15 del mes de Shabbos, esos 3 días no viajaban, nos quedaban 12 días, de los 15 días del mes, 12 días que los Shluchim podían viajar. Pero si el mes anterior tuvo 30 días, es decir, el 29 de Adar fue viernes, el 30 fue Shabbos, y recién el 1 de Nisan fue domingo, entonces tenemos el 1, el 7 y el 14 son Shabbos de Nisan, entonces en el 15, que es domingo, va a ser Pesaj. Entonces los Shluchim terminaban viajando menos tiempo, porque salían el domingo 1 de Nisan, y viajaban hasta el 6, que es viernes, pero no viajaban todo el viernes, porque Shabbos empieza temprano, digamos. Shabbos empieza antes de que termine el día, no viajaban el día completo. Todo el Shabbos, que era el 7 de Nisan, no viajaban. Y después viajaban hasta el 13 de Nisan al atardecer, todo el 14 de Nisan que era Shabbos no viajaban, y recién el 15 de Nisan era Pesaj. Quiere decir que viajaban menos tiempo los Shluchim si el mes había comenzado un domingo que si había comenzado un Shabbos. Quiere decir que, de vuelta, todo esto era para decirnos que si los Eidim, si los testigos vieron la luna, etc., en Shabbos, para Nisan o para Tishrei, tenían que ir incluso en Shabbos para testificar. De manera tal que los Shluchim, los enviados, tengan mayor cantidad de tiempo para viajar y para salir, para poder terminar el mes en el momento adecuado y poder viajar e informar al resto del exilio sobre el comienzo de Nisan y el comienzo de Tishrei. Es una pequeña diferencia, no hay mucha diferencia del tiempo, pero el punto es que podían informarle a más gente que había empezado el mes en forma correspondiente. Por eso los Shluchim esperaban, por la importancia de Pesaj y la importancia de Nisan, los Shluchim esperaban hasta el día siguiente a que haya sido declarado. Y no salían de noche, digamos. No salía la noche anterior, porque si hubiese salido la noche anterior hubiesen tenido más tiempo para avisarle al resto de la gente, más tiempo de viaje. Pero no lo hacían por la importancia de estas dos fechas, Nisan y Tishrei. Continuamos en la Gemara, Tanu Rabanan, enseñan a nuestros sabios, Minay, Shemehalen esas llaves. ¿Cómo sabes que se profana por estos meses el Shabes? Tamud Loimar, Eile Moyade Hashem, dice la Torah, estas son las fiestas de Dios que van a ser llamados en su momento adecuado, Bemoyadam, en su época adecuada. Yochel, podríamos aprender de este versículo, que Shem Shemhalin Achis Kachu, Kach Mehalin Achis Kayemu, podrías pensar que así como se profana el Shabbos, los testigos, hasta que, acá dice la palabra ad, hay quienes dicen que tienen que decir la palabra al, no estaba diciendo eid, testigo, sino que es ad, hasta. Pero el punto es, podría pensar que así como se profana el Shabbos para santificar el mes, es decir, los testigos profanaban las llaves para llegar hasta el Beis Din, etc., e informar que había empezado el mes, de la misma manera podrías pensar que se profana las llaves para que se cumpla el mes, es decir, los shlujim, los enviados, también profanaban las llaves para informar, Talmud Loimar, Asher Tikru Oison. Por eso la Torah dice que los llames, los denomines en el momento adecuado. Al criasa matamehalel, vía tamehalel al kiuman. Esto te enseña que por llamar, por nombrar los meses, profanamos las llaves, los testigos profanan las llaves. Pero para cumplir el mes, es decir, para informar al resto de la gente que empezó el mes, no se profanan las llaves, porque eso se llama kium, sostener el mes, y no cría, y no llamar al mes. Continúa la Gemara explicando la Mishnah, porque Shaya Besamikdash Kaya mehalel afal kulan. Y cuando el templo estaba construido, se profanaba incluso por todos. Mi planeta Carlos Corban, porque había que traer la ofrenda de Rosh Hashanah en el momento adecuado. Tanur Rabanan, enseñaron a nuestros sabios, Barishoina, Hayim Mechalin, Afal. Al principio, es decir, ¿cuál es la ley de la Toira? Se profanaba el Shabes, los testigos, por todos los meses. Vishechora, Besamikdash. Desde que se destruyó el Beis HaMikdash, Omalai Rabban Ben Zakkai les dijo a ellos, a los Jajomim, a los sabios, Rabban Ben Zakkai, que en la práctica hizo varias tacones, varios arreglos, decretos específicos para el pueblo judío post Beis HaMikdash, como por ejemplo otro tacón de Rabban Ben Zakkai es Lulav Kol Shiva, es decir, utilizar el Lulav y el Esrog en Sukkos, no importa si no saben lo que es, no pasa nada, pero todos los 7 días de Sukkos. Mira, todo era solamente el primer día. Excepto si estás en el Beis HaMikdash, o sea, ahí es 7 días, pero fuera del Beis HaMikdash en un solo día, Rabban Yochanan Ben Zakkai dijo para recordar cómo era en la época del Beis HaMikdash, lo usamos 7 días. Esta es otra de las tacones, otro de los decretos de Rabban Yochanan Ben Zakkai, desde que se destruyó el Beis HaMikdash, dijo Rabban Yochanan Ben Zakkai, Vejí Yesh Korban, ¿acaso ahora tenemos ofrenda para que sea necesario profanar las llaves para traer la ofrenda en el momento adecuado, ofrenda de Rosh Chodesh, del comienzo del mes? Por lo tanto, se decretó que solamente se profane Shabes por Nisan y por Tishrei, por, obviamente, como explicamos varias veces, por Pesach y por Sukkos. Mas Nisim, próxima Mishnah, dice así: Bein Shenir Ba'alil, Bein Shenir Ba'alil. Tanto si fue visto Alil, Alil significa en forma abierta, pública, si todo el mundo vio la luna, toda la gente vio la luna. Tanto si toda la gente vio la luna, o si no se vio la luna en forma pública, Mehalelin alabes a Shabes. Se profanan el Shabes, los testigos, para ir a testificar que vieron la nueva luna. Tanto si se vio como no se vio. La razón de esto es porque, incluso si se vio en forma pública, puede ser que algunas personas piensen que se vio en forma pública y digan, no, sí, yo no voy a ir a testificar. Entonces, cuando esa gente vea la luna, porque igual la vio todo el mundo. Cuando esa gente vuelva a ver la luna, van a decir, y el resto de la gente no la vio, estos testigos la vieron, y el resto de la gente no la vio, ellos van a pensar, bueno, pero la vio todo el mundo, ¿para qué voy a ir? Entonces, para que no haya confusiones, siempre que viste la luna, anda y testifica. Si se vio en forma pública, no se profanan llaves. Tanakama, la primera opinión dice, no importa si se vio público o no, hay que ir a testificar. Rabbi Yossi dice, no, 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 no. Testificar y profanar las llaves, a esto me refiero. Y Rabbi Yossi dice, no, 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 si se vio en forma pública, dice Rabbi Yossi, entonces no hay que profanar el Shabbos. Maise she'ovru Yossi me'arba'im zug. Una historia ocurrió que vinieron como 40 parejas, o sea, 80 personas de testigos, profanando el Shabbos, para ir al Beis HaMikdash, al templo, y testificar. Ve'ikvan Rabbi Akiva be'Loit. Y Rabbi Akiva los detuvo en Loit. Loit es una ciudad. El punto es que evidentemente Rabbi Akiva opina como Rabbi Yossi, que no hay que profanar el Shabbos si se vio en forma pública, porque si aparecieron 40 parejas de testigos, evidentemente la vieron unos cuantos. Sholach Rabban Gamliel, le mandó Rabban Gamliel a informarle a Rabbi Akiva, y me ha que bates a Rabim, nimtzetza machshilan le'asid lavoi. Si vos impedís al público que venga a testificar en el Beis Din, en el juzgado en Yerushalayim, que vieron la luna, incluso el Shabbos, estás haciéndolos tropezar en el futuro por venir. Futuro por venir quiere decir, no el mundo por venir, no estamos hablando de esto, sino que el futuro por venir quiere decir que cuando vuelvan a ver la luna y piensen que todo el mundo la vio, no van a ir a testificar. Y al fin y al cabo nadie va a venir. Como quien dice, yo no voy porque igual la vio otro, la vio otro, la vio otro, y al final no va nadie. Entonces la Mangam les dice, no, no, los no les impidas venir, a pesar de que sean 40 parejas y a pesar de que están profanando llaves. En el futuro por venir esto va a ser importante, porque lo van a ver y van a venir a testificar y no van a asumir que otra gente vio la luna, entonces no van a testificar. Dice la Gemara, explica la Gemara esta Mishnah, Mai mashmo de hay alil lishno de megale hu. ¿Cómo sabes que la palabra alil, que dice la Mishnah, significa en forma pública, revelada, que todo el mundo lo vio? Omar Rabbi Abbahu, Omar Kra. Dice Rabbi Abbahu, es un pasuk, es un versículo en Tehilim. Imre Hashem Amareis Tehoidis, Keses Tzoluf Ba'alil La'alit Mzuka Shivosaim. Las palabras de Dios son palabras puras, son como plata refinada, Ba'alil, en forma clara y concreta, que todo el mundo se da cuenta que esto es plata, metal refinado. La'alit en la tierra, Mzuka Shivosaim, que fue refinada 70 veces. Entonces vemos claramente que la palabra alil significa algo obvio y claro que todo el mundo sabe. Una vez que trajimos este versículo, entonces el Talmud va a explicar algunas ideas sobre este paso, sobre este versículo. Rabu Shmuel, tenemos una explicación de Rab y una explicación de Shmuel. Had amar num sharebina, hamishim sharebina, nivru ba'ilam. Dijo uno de ellos, no sabemos cuál dijo qué, pero uno de ellos dijo que hay 50 portales de comprensión creados en el mundo. Vehulam nitnu le moishe chaserach echo. Y todos fueron dados a Moshe Rabbeinu, excepto uno. Excepto uno. Paréntesis, no está en la memoria acá. Pero la Torah dice que a Moshe Rabbeinu lo enterró Dios en Har Nevoi. En el monte Nevoi. Nevoi, cuando vemos las letras de la palabra Nevoi, es Nun, Beis, Vov. Nun es 50, Voi, en él. Es decir, en el momento de su muerte, incluso el portal número 50 le fue entregado a Moshe Rabbeinu. Sea lo que fuera que quiere decir los portales, no viene al caso. Son formas de percepción de la presencia de Dios. El punto es que en el momento de su muerte, Nun Boy, Nevoy, él tuvo este portal número 50. Volviendo a la Gemara, ¿cómo sabes que a Moshe Rabbeinu le dieron 49 portales? O sea, la Gemara está explicando la palabra Shivosaim, Zukak Shivosaim, refinado 7 veces 7, 7 por 7, 49. ¿Cómo sabes que a Moshe Rabbeinu le dieron 49 y le faltaba uno solo? Shenemar, ¿por cuánto está escrito? Atejasreu me'ad meleikim. Le faltaba un poquito de los ángeles. Un shtikl, un pedacito le faltaba a Moshe Rabbeinu. En comparación a los ángeles, entonces decimos de vuelta que hay 50 portales de Bina, de comprensión. Moshe tuvo 49. Esto es lo que quiere decir Mezukak Shivosaim. Refinado 7 veces 7. Bikesh. Coyeles, Limtze Divrei Heifetz, dice el versículo, otro pasuk. Quiso Coyeles, Coyeles es Shlomo Melech, el rey Salomón. Quiso Coyeles tener Divrei Heifetz, cuestiones de deseo. ¿Qué son estas cuestiones placenteras y de deseo? Explica el Talmud. Bikesh Coyeles, Lieis que Moishe. Coyeles quiso ser como Moishe Rabbeinu, así como Moishe Rabbeinu tuvo sus 49 portales de Bina, de comprensión, yo también quiero. Salió una voz del cielo y le dijo a Coyeles, a Shlomo HaMelech, el final del versículo es, Vehosuf Yosher Divrei Emes. Está escrito en forma recta palabras de verdad. ¿Qué es lo que está escrito? Loikam no vio que Israel que Moisés, no se va a levantar otro profeta como Moisés. Entonces Coyeles quiso ser como Moisés Rabbeinu y le contestaron: desde el cielo está escrito que Moisés va a ser único, no se va a levantar otro profeta como Moisés Rabbeinu. Esto es una explicación de los versículos. Bejad Omar, otra explicación de los versículos. Benevim Loikam. Cuando la Torah dice Loikam no vio que Moisés, no se levantó otro profeta como Moisés, otro profeta como Moisés no se levantó. Bimelohim Kam, pero sí hubo otro rey como Moisés Rabbeinu. Así como Moisés fue Vayivishurum Melech, Moisés fue rey. Como dice la Torah, Vayivishurum Melech en Yeshurun, en el pueblo judío hubo un rey que era Moisés Rabbeinu. De la misma manera se levantó otro rey como Moisés, que era Shloime Melech. Ah, y entonces dijimos que Coyeles pidió algo para él. ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué quiere decir que Coyeles buscaba? Quiso tener Divrei Heifetz. Heifetz significa deseo, algo que está en el corazón. Bikesh Coyeles Lodun Dinin Shebaleif. Shelobe Eidim y Shelobe Astra. Coyeles, Shelobe Melech, quiso juzgar, ser un juez y juzgar los juicios en el corazón, sin testigos, sin advertencia. Cada juicio en la Torah, en el judaísmo, requiere sus testigos y requiere advertencia de los testigos, etc. No importa todas las historias ahora, en el Gemara en Makos está explicado, en el Gemara en Sanedrín está explicado. El punto es que Coyeles quiso juzgar sin testigos y sin advertencia, poder entender lo que pasa en el corazón de las personas sin necesidad de testigos. Y salió una voz del cielo y le dijo a Coyeles: Josub Yoishel Dibre Yemet. Está escrito en forma recta palabras de verdad. ¿Qué es lo que dice la Toira al respecto de esto? Al Pishnai Meidim Begoimer. Goimer significa etcétera. De acuerdo a dos testigos, etcétera. Es decir, al Pishnai Meidim Yakum Dabar. Algo se sostiene con dos testigos. No vengas a juzgarme con el corazón, sabiendo, espiritualmente hablando, etcétera. El juez lo único que tiene son lo que los ojos ven. Ay, Coyeles quiso juzgar de otra manera, pues se le negó. Esto es el final, digamos, de esta página. Continuamos en Hof Beis Amud Alef 22a Mais Sheobro Yoisim Arbaim Zug Veikon Arekiva Vchule. La Gemara ahora va a explicar brevemente qué es esta historia que ocurrió, que Rabbi Akiva detuvo 40 parejas de testigos en Loit y no los dejó profanar el Shabbos para ir a Yerushalayim a testificar, porque eran 40 parejas, todo el mundo lo vio. Tanya, emprendimos en una braisa, Omar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Haz v'shalom she Rabbi Akiva Ikvan, Dios libre y guarde decir que Rabbi Akiva los detuvo. No, Rabbi Akiva está de acuerdo que se puede profanar el Shabbos, los testigos, para ir a decir en el Beit Din que vieron la luna, etc., a pesar de que todo el mundo la vio. Rabbi Akiva no fue. El Ashezofar, Roisha, Zefer, es un nombre, Zefer. Roisha es el Geder, el líder de la ciudad de Geder, otro nombre, digamos, este otro personaje. No fue Rabbi Akiva, fue otro personaje. Ikvan, él es el que impidió que la gente vaya a testificar, etc., en Shabbos. Y Rabban Gamliel mandó una carta o lo que sea, una orden, y lo bajaron a este Zeifer, el líder de Geder, de su grandeza, lo bajaron, ya no era más líder, porque estuvo mal lo que hizo. ¿Qué es lo que estuvo mal? Y los estás haciendo tropezar en el futuro por venir. Es decir, que van a decir, ah, pero todo vieron la luna, todo el mundo vio la luna y no van a ir a testificar. Entonces, estuvo mal lo que hizo. Estamos entonces en Hof Beis Amud Alef 22a, próxima Mishnah. Ovu benoi sherou es achoidesh. Si un padre y un hijo, en todos los testimonios de la Toira, no puede haber curva, se llama, no puede haber parentesco, e incluso diferentes niveles de parentescos entre los testigos. Para que sean kosher, para que sean apropiados, no puede haber parentesco entre ellos. Ahora bien, si un padre y un hijo vieron la luna, es achoidesh, literalmente el mes, pero se refiere a la luna, y el que vayan a testificar, a pesar de que no sirven como testigos porque son padre e hijo, no importa, que vayan a testificar. ¿Por qué? No porque uno sirve unido al otro como testigos. Solo que si uno de ellos se transforma, digamos, en inválido, ahora explico qué significa inválido, entonces el otro se puede unir con otra persona. que significa un eid y posel, se invalida este testigo. Por ejemplo, cuando los testigos iban al Beis Din y decían que vieron la luna, el juzgado ya tenía cálculos, sabían dónde se vio, cómo se vio, qué tamaño se vio, de qué forma estaba la luna, etc. Entonces les preguntaban un montón de cosas, como vamos a estudiar en la Gemara, pero mucho más adelante, cómo les preguntaban diferentes cuestiones para estar seguros de que estos testigos vieron la luna y no una nube, o no se confundieron, etc. Entonces, si uno de ellos, fueron un padre y un hijo, y uno de ellos dice todo como corresponde, la vi en tal lugar, en tal forma, etc., y el otro, no, vi otra cosa, entonces ese quedó puzzle. El segundo que dijo mal, digamos, respondió mal las preguntas del juzgado, ese quedó inválido. Pero el primero se puede unir a algún otro testigo que haya llegado y entre los dos hacer un testimonio. Esto es lo que dice la primera opinión. Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, Abubnoi, Vejola Kreivin Ksherin Leitzahoidesh. Un padre, un hijo y todos los parientes son kosher, son apropiados para el testimonio del mes. Oh, maravilloso, dice maravilloso, maise betubia arroife. Yo no soy médico, pero acá hay un médico tubia. Una historia con toibia, tubia, lo que sea. El médico, Sherra esahoides birushalayim, él vio, dice maravilloso, la luna en Yerushalayim. Él y su hijo y su esclavo liberado. Esclavo liberado significa que ya no era un esclavo, ya era un yehudí completo. El concepto de Eved, que ahora no es el momento para explicar todos los detalles, pero el concepto de Eved era una media conversión. El Eved, el esclavo, estaba obligado en todos los preceptos prohibitivos y todos los preceptos positivos que no son regulados por el tiempo. Estaban obligados como las mujeres, exactamente igual. No que las mujeres son esclavas, no tiene nada que ver con eso. Esta es la obligación de la toira, que la toira impone, digamos, sobre un esclavo. Cuando se liberaba ese esclavo, se transformaba automáticamente en yehudí. Ese esclavo tenía bris, había ido a la mikve para ser esclavo, en baño ritual, tenía circuncisión, tenía todo, pero era un esclavo. Cuando terminaba su periodo, digamos, de esclavitud, se lo liberaba, quien quería liberarlo y quien no quería liberarlo no lo liberaba, y se transformaba en un yehudí completo. Ahora bien, fueron Tubia Arroife y su hijo y su esclavo liberado a testificar en Jerusalén. Bekiblu a Koyanim Moisoy, ves Bnoi. Y los Koyanim, los sacerdotes que estaban ahí, aceptaron a él, a Tubia, a su hijo, Upasle Sabdoi, e invalidaron a su esclavo. Y cuando fueron al Beis Din, los Koyanim estaban ahí y recibieron a uno y al otro. Cuando fueron al juzgado propiamente dicho, Kiblu Oisoy Bes Abdoi, Upasles Bnoi, aceptaron. Los jueces aceptaron en la práctica a Tubia, a su esclavo, e invalidaron a su hijo. Rabbi Yossi no está de acuerdo con Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice que todas las parientes igual pueden testificar, no importa. Rabbi Yossi dice, no, pero hubo una historia. Y en la historia el juzgado no aceptó a Tubia y su hijo. A Tubia y su esclavo sí, pero a Tubia y su hijo no, su ex esclavo, digamos. Pero a Tubia y su hijo no, quiere decir que los parientes no pueden testificar. Esta es la discusión entre Rabbi Shimon y Rabbi Yossi. Omar dice la Gemara, Omar Rab Levi, dice Rab Levi, my time of Rabbi Shimon. ¿Por qué es que Rabbi Shimon acepta diferentes parientes para testificar el testimonio de la luna? Dixif, porque está escrito. Dijo Dios, en Pashas Boy, donde aprendemos las leyes de esta cuestión de Rosh Hoidesh y la luna, etc. Dijo Dios a Moishe y a Aaron en la tierra de Mitzrayim, diciendo, este mes será para ustedes el primer mes, etc., etc. ¿Por qué le dijo Dios a Moishe y Aaron? Moishe y Aaron eran hermanos. Porque este versículo te enseña que este testimonio va a ser kosher, apropiado con Moishe y Aaron, es decir, incluso dos hermanos. Verabanan, y dicen nuestros sabios que no están de acuerdo con Rabbi Shimon. Este testimonio, ¿qué quiere decir el versículo? ¿Por qué Dios habló con Moisés y Aarón a pesar de que eran hermanos? Porque este testimonio va a estar en manos de ustedes, es decir, de los líderes, el Sanedrín, el juzgado mayor, etc. Por eso dice así el versículo. Esta es la discusión entre Rabbi Shimon y Tanakama, digamos, la primera opinión, que opina como Rabbi Yossi. Probablemente la primera opinión sea Rabbi Yossi. Omar Rabbi Yossi, continúa la Gemara explicando la Mishnah. Ahora viene un pedacito de Gemara simple, pero muy interesante. Omar Rabbi Yossi, Maisi Betubia, Roif Bujule. Rabbi Yossi cuenta la historia de Rabbi Yossi contuvia el médico, etcétera. Omar Rav Hanan bar Rabe, dice Rav Hanan bar Rabe, ¿cómo decidimos al final? ¿Como Rabbi Shimon o como Rabbi Yossi? Rabbi Shimon dice que parientes son kosher y Rabbi Yossi dice que no son kosher. ¿Qué hacemos? Hilchos o que Rabbi Shimon. La halajá es como Rabbi Shimon, dijo Rav Hanan bar Rabe. La halajá es como Rabbi Shimon. Omar le Rabuna al Rav Hanan bar Rabe, le dijo Rabuna al Rav Hanan bar Rabe, Rabbi Yossi umaise. Pará. Tenés a Rabbi Yossi discutiendo contra Rabbi Shimon. Y tenés una historia que Rabbi Yossi está contando. Cuando hay más una historia en la Mishnah, es porque la halajá es así. Si en la práctica se hizo un caso y se determinó como la historia cuenta, entonces la halajá es así, la ley es así. ¿Cómo tenés a Rabbi Yossi con una historia discutiendo contra Rabbi Shimon y la halajá es como Rabbi Shimon? No puede ser. La halajá tiene que ser como Rabbi Yossi. Entonces, de vuelta, le dijo Rav Huna a Rav Hanan bar Rabe, Rabbi Yossi umay se vea tambra silhas a que Rabbi Shimon. Rabbi Yossi su historia, y vos decís que la halajá como Rabbi Shimon, no puede ser. Omar lo, entonces contestó Rav Hanan bar Rabe, vea zimin seguina, amelis kamed Rav, ilhas a que Rabbi Shimon, velo yamali, velo imidi. Muchísimas veces le dijo Rav Hanan bar Rabe, dije esta Mishnah frente a Rav, Rav era otro sabio en Bobel, muy importante, y ¿qué dije yo? La Mishnah, e ilhas a que Rabbi Shimon, que la halajá es como Rabbi Shimon, y Rav no me dijo nada. Quiere decir que Rav aceptó. Si Rav no hubiese estado de acuerdo con que la halajá es como Rabbi Shimon, me hubiese dicho, estás equivocado. Pero no dijo nada. Omar Ley, y esta es la parte interesante, Omar Ley, e ilhisoniso, ¿cómo la enseñaste esta Mishnah frente a Rav? O sea, ¿cómo le dijiste la Mishnah a Rav? Omar Ley, ipcha. La di vuelta. ¿Qué significa que la di vuelta? Rabbi Yossi dice que los parientes son kosher y Rabbi Shimon trajo una historia diciendo que no son kosher. Y después dije, ilhas a que Rabbi Shimon, la halajá como Rabbi Shimon. Por eso Rav no dijo nada. La diste vuelta. Cambiaste los nombres de lugar. Nuestro texto en la Mishnah dice que Rabbi Shimon dice que los parientes son kosher. Y Rabbi Yossi trae una historia diciendo que no son kosher. Pero vos, Rav Hanan bar Rabe, cuando enseñaste frente a Rav, diste vuelta a la Mishnah. Rabbi Yossi dice que los parientes son kosher. Rabbi Shimon dice que no. Omar Ley, entonces le contestó Rabuna a Rav Hanan bar Rabe, Mishum Aji lo llama la Hamidi, Velemidi. Por eso no te dijo nada, Rav. Porque la diste vuelta. Aquí termina la conversación entre Rabuna y Rav Hanan bar Rabe. Entonces ahora no sabemos qué hacer. Si tenemos la Mishnah como corresponde, no tenemos la Mishnah como corresponde. ¿Qué hacemos? Omar Tavi, dijo Tavi, Brei de Mari Tavi, hijo de Mari Tavi. Omar Mar Ukva, dijo Mar Ukva, estamos hablando de las últimas generaciones de Amoiroim, de los personajes del Talmud. Omar Shmuel, en nombre de Shmuel, Hilchasak Rabbi Shimon. Alajá como Rabbi Shimon, que se puede recibir Av Ubnoi. Se puede recibir un padre, su hijo, hermanos, parientes, etc. Para este testimonio, vale. Continúa la Mishnah diciendo, Ey, Luena Psulin, estos son los testigos que no vamos a aceptar. Así como estudiamos anteriormente la discusión sobre padre e hijo, estos son los testigos que no vamos a aceptar. A mensaje de Kubia, una persona que juega con Kubia. Kubia literalmente son unos huesitos que, con los que jugaban y apostaban, y a partir del resultado de cómo salían los huesitos, como las cartas o los dados, uno se llevaba todo el pozo que se apostó. Por cuanto no hay, esto se llama un robo rabínico. ¿Qué significa? Acá no hubo un robo, pero la persona que apostó y perdió no está 100% de acuerdo y contento, digamos, de que se lleven su dinero. No hubo una transacción económica con conciencia absoluta de que la otra persona, uno le estaba entregando algo a la otra persona. El otro se llevó el pozo porque los dados salieron así. No hubo transacción económica. Entonces se llama entonces Geisel Dibreyan, un robo rabínico. Mensaje de Kubia. Esto es lo que significa el primer caso. Es inadecuado, es inapropiado, no es kosher para testimonio. ¿Por qué? Rashi explica más adelante que estos personajes que vamos a ver ahora en la Mishnah en un minutito, así como transgreden las palabras de nuestros sabios, digamos, en términos, en cuestiones económicas, seguramente también testifican en falso. No tienen ningún problema testificar en falso. Entonces no vamos a aceptar su testimonio. El primer caso entonces era un absurdo. Estos son los que son inválidos. Mensaje de Kubia. Juegan con estos huesitos o dados o lo que sea. Malve beribis, aquellas personas que prestan con interés, está prohibido prestar a un yaudí con interés. Es una prohibición bíblica, pero acá el punto es que está recibiendo el dinero del interés. Ese dinero que recibe de interés, a pesar de que está prohibido lo que está haciendo, pero no se llama robo, porque la persona que pagó el interés, con tal de tener dinero, está dispuesto a pagar interés, porque necesita el dinero, etc. Entonces, a pesar de que está prohibido lo que están haciendo, no se llama un robo, bíblicamente hablando, pero es un robo rabínico. Mafrije Yoinim, continúa la Mishnah diciendo, aquellos que hacen volar palomas, es decir, que apuestan al resultado de cómo van a terminar dos animalitos, si este corre más rápido que el otro, este lo mata más rápido al otro, o lo que sea, apuestan al resultado de algo que va a ocurrir entre animalitos. En la práctica dice Mafrije Yoinim, los que hacen volar palomas, a ver cuál llega más rápido a otro lado. Besoijale Shviz, los que hacen comercio con los frutos del séptimo año, esto también está prohibido por la Toira. La Toira dice que los frutos del séptimo año se pueden comer, pero no se puede comercializar. Y acá a este no le importa lo que dice la Toira, entonces seguramente también testifica en falso. Ve a Vadim y esclavos, los esclavos bíblicamente hablando está prohibido que hagan testimonios, y esto lo aprendemos así como la mujer no puede hacer testimonios, los esclavos tampoco pueden hacer testimonios. ¿Por qué la mujer no puede hacer testimonios? Porque la Toira dice, al Pishnaim Eidim, de acuerdo a dos testigos, masculino. Es una cuestión de dejar relegada a la mujer, ni la Toira es machista, ni nada por el estilo. El versículo dice, es un gzeiras akosos, un decreto de la Toira, que los testigos tienen que ser hombres. De la misma manera que es un decreto de la Toira, que Moishe y Aaron, a pesar de ser el sumum del pueblo judío, no pueden ser testigos ellos mismos, juntos, porque son hermanos. Eso no puede ser testigo, son gzeiras akosos, un decreto de la Toira. Lo mismo ocurre con las mujeres, pero acá estamos hablando de Avadim, esclavos, tampoco pueden ser testigos del comienzo del nuevo mes. Zeaklal, y la Mishnah da una regla general para todos los que vimos anteriormente y otros casos que no fueron incluidos en la Mishnah. Todo testimonio en que la mujer no es adecuado para darlo, tampoco ellos son adecuados para darlo. ¿Qué testimonios la mujer sí puede dar? Por ejemplo, si una mujer testifica que un hombre murió, para poder permitir a la esposa de ese hombre casarse con otra persona, o sea, que sea una viuda. Si nosotros no vimos en la práctica que ese hombre murió, esta mujer queda atada a ese hombre. El hombre desapareció, se fue a pasear en las islas del mar, Pimentinas Ayom, lejos, etc. Si no sabemos qué pasó con este hombre, la esposa de este hombre no se puede casar con nadie. Quedó atrapada a este hombre. Entonces, si una mujer testifica que este hombre murió, entonces nosotros podemos aceptar y casar a su esposa con otro hombre. Entonces, todo testimonio en que la mujer no puede dar, todos los personajes anteriores tampoco lo pueden dar. No solamente el testimonio del mes, sino que ningún otro testimonio en la Toira que la mujer no pueda dar. Pregunta la Gemore, ha'isha k'sheira la, afein k'sheira la. Pero un momento, si aceptamos que la mujer dé tal o cual testimonio, por ejemplo, que un hombre murió para poder casar a su esposa, entonces, suena de la Mishnah, miklal le'hen atashome alav. De lo positivo, escuchar lo negativo. Si dijimos que todo testimonio que la mujer no puede dar, ellos no lo pueden dar, aprendamos al revés. Entonces, todo testimonio que la mujer sí puede dar, ellos lo pueden dar. Esto es lo que está preguntando el Agmor. Omar Rabashi, dice Rabashi, Zoy Someres, esto te enseña, Gazlan de Dibreyem, Kshenin le Eidusisha, que los ladrones que fueron mencionados en esta Mishnah, los ladrones rabínicos, son apropiados para testimonio de mujeres. Es decir, por ejemplo, si un mensaje cubio, una persona de estas que apuestan y se lleva el dinero del pozo, dice que vio un hombre muerto, etc., podemos casar a su esposa de acuerdo a este testimonio. Y vamos a terminar el capítulo, la última Mishnah, que no tiene Gemore. Una persona que vio el testimonio, el mes, vio la nueva luna y no puede andar. No puede andar porque no tiene piernas o lo que sea. Lo ponemos, lo montamos o lo llevamos literalmente sobre un burro. Incluso en Shabbos, lo ponemos en un burro y que vaya a testificar. Incluso en una cama lo llevamos. Y si hay emboscadas para ellos, como vamos a estudiar más adelante en la Mishnah, en el próximo capítulo, que había Baitoisim, había Kutim, había diferentes personajes que impedían que los judíos vayan a testificar el nuevo mes para molestar a los Jajomim, porque había discusiones filosóficas, incluso que ahora no es el momento para toda la idea, pero discusiones filosóficas entre los Kutim, Baitosim, Tzedoikim, con los Jajomim, con los sabios, sobre cómo debía declararse el nuevo mes, etc. Entonces, para molestar a los sabios, emboscaban a los testigos para que no testifiquen en el juzgado. Entonces, y si hay emboscadas, llevamos en nuestras manos palos, incluso llaves. Vamos a llevar palos para pegarle a aquellos que nos hacen emboscadas. Y si era un camino lejano, un camino largo, llevamos comida también. Porque por el camino que llevaría una noche y un día, podemos profanar el Shabbos para ir a testificar. Los testigos efectivamente profanaban el Shabbos. Y salen a testificar, aunque tengan que profanar Shabbos, siempre y cuando el camino no sea más largo que una noche y un día. Porque si era más largo que eso, pues entonces igual no iban a llegar para declarar el mes en ese día. Entonces, ¿para qué van a ir? Si vieron la luna el 29 de la noche, por así decir, y el Laila Bayom, la noche, y hubiesen llegado a Yerushalayim de día, vale la pena ir. Pero si hubiesen llegado a Yerushalayim después de que termine el día número 30, no tiene ningún sentido que vayan. Porque igual no van a poder declarar el comienzo del mes, el día número 30, si no llegaron los testigos. Shenemar, ¿cómo sabes que se los lleva incluso en llaves y se los lleva incluso en un burro, en una cama, etcétera? Shenemar, por cuanto está escrito, Eile Moyad de Hashem, Yetikro Isam, Be Moyad Dam. Estas son las fiestas de Dios que van a ser llamadas, las fiestas, en su momento adecuado. O sea, incluso en llaves, incluso de cualquier manera, tenía que ser declarado el comienzo del mes en ese momento. Hadron Aleja, Arba Rosh Hashanim, terminamos el primer capítulo de Rosh Hashanah, que empieza con la Mishnah, que hay cuatro Rosh Hashanim.